COPE Más Sevilla.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a los deportes aquí en COPE Más Sevilla. Hasta las 2 en punto de la tarde estamos acompañándoles en este jueves en el que la ciudad prácticamente está, diría, tomada. Hay muchísima gente expectante por lo que se nos viene encima, que nada más y nada menos que es la Semana Santa de nuestra ciudad después de par de años con la pandemia de por medio. No se pueden imaginar cómo están las calles de Sevilla, del centro, a esta de la tarde. Lo van a estar mañana y lo van a estar durante toda la Semana Santa. Semana Santa que vamos a compatibilizar con fútbol, ¿eh? Porque el fútbol no para. Y tenemos mañana viernes de Dolores, 9 de la noche, abriendo la jornada número 31 del Campeonato de Liga, el Sevilla ante el Granada. Sevilla-Granada, 9 de la noche, con arbitraje de Ortiz Arias, con Medie Jiménez en el VAR, con las bajas que ya conocen en el Sevilla, hasta 7 bajas, y con una rueda de prensa de Julen Lopetegui de hace tan solo unos minutos. El sábado, 2 de la tarde, juega el Betis en el Estadio Nuevo Mirandilla, en el histórico Carranza, Cádiz-Betis, con el cartel de no hay billetes desde el lunes colgado. Va a haber 20.000 espectadores llenando el estadio para este duelo regional andaluz, y luego vamos a estar en Cádiz para conocer un poquito cómo está el Cádiz, conocerlo desde dentro y cómo está ese partido que tiene una magnífica pinta en la pelea, sin duda, por la cuarta plaza de la Liga. Ventaja para el Sevilla, ventaja que debe rentabilizar en los 8 partidos que quedan por delante respecto al quinto clasificado, que es el Betis. Son 4 puntos más uno más del gol average, pero si el Sevilla quiere hacerse fuerte en puestos de Liga de Campeones, no puede fallar en lo que viene ahora. Son 2 partidos en casa, el de mañana en teoría más fácil, sin duda, ante el Granada, y posteriormente la próxima semana, domingo de Resurrección, se va a jugar el Sevilla-Real Madrid. Un Real Madrid que parece ya más pendiente de la Liga de Campeones y dando exhibiciones brutales, sobre todo ese jugador que se llama Karim Benzema, y más pendiente de la Liga de Campeones que del propio campeonato, que parece tener ya muy encarrilado. Tenemos ya por ahí a Víctor Fernández, lo acaban de escucharlo. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Sí, José Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Está ya por ahí también Isaac Escalera. Hola, Isaac, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Oliva, buenas tardes.
Bueno, vamos con todo lo que tenemos por delante en esta, podemos decir, jueves de previa de Liga, sí, porque ya ha hablado Lopetegui, porque mañana tenemos fútbol a las 9 de la noche en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Rueda de prensa de Julen Lopetegui de cara al partido de mañana, consciente de lo que hay en juego, de que el Sevilla tiene 8 partidos para defender la posición de Liga de Campeones. ¿Qué tal te has encontrado hoy al entrenador? Más allá de su discurso, Víctor, y ahora iremos con lo que ha comentado, pero ¿qué tal está el entrenador? Entre tantos debates sobre su figura, después de la última derrota en el Camp Nou ante el Barcelona, ¿qué tal lo has visto?
Pues he seleccionado un par de fragmentos de la rueda de prensa que creo que son muy representativos de lo que se piensa ahora mismo en el Sevilla, y prácticamente es que creo que es tremendamente, estamos ante una de las ruedas de prensa posiblemente más interesantes de los últimos tiempos, porque marca un poco el sentir. La ha trabajado mucho, ¿eh? La ha trabajado, le ha dado para adelante, le ha dado para atrás, encontrar lo más interesante, pero transmite el sentir del club. Podemos después, si te parece, abrir un tiempo de opinión,
sí.
Podemos estar de acuerdo o no, pero el sentimiento del club es, utilizo una expresión muy loperiana, ¿no? Me estáis exigiendo que me estáis cansando. Habla Lopetegui de que este grupo lo ha pasado muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Según el entrenador del Sevilla, no se ha caído. Y bueno, del segundo puesto ni lo menciones, ¿no? Firman a fuego el cuarto puesto.
Pues si te parece, es muy sorprendente. Es muy sorprendente, luego lo vamos a abrir ampliamente, pero muy sorprendente que el Sevilla ya, estando arriba con Atlético de Madrid y Barça, directamente no piense en la segunda plaza. Es increíble.
Y que directamente se
hable de la cuarta plaza cuando realmente los equipos están ahora mismo igualados en la clasificación en todo lo alto. A mí ya digo que me sorprende mucho este discurso tirando hacia el peor de los escenarios. Bueno, el peor sería quedarte sin la Liga de Campeones, ¿no? Pero poco menos que abandonando la pelea con el Atlético de Madrid y el Barcelona y centrándose únicamente en aguantarle el tirón al Betis. Y ese me estáis exigiendo que me estáis cansando de Lopetegui, es porque él considera que se está siendo injusto con él. Luego lo vamos a desarrollar, pero ¿tú crees que van por ahí los tiros? del discurso de Lopetegui o no?
No. Yo creo exactamente.
Entonces, ¿quién
no
le está exigiendo, no, que le está cansando?
No, yo creo que es un discurso muy parecido al del otro día del presidente, de Pepe Castro. Un discurso que tira más hacia el victimismo que hacia esa exigencia bestial que ha caracterizado al actual presidente y al Sevilla, ¿no? En los últimos años, ¿no? O sea, que el entrenador del Sevilla diga que el objetivo de este club, esto es textual, ¿eh?, y lo vamos a escuchar, ¿no? He trabajado muy bien la rueda de prensa. Que el objetivo del club es conseguir la Champions por tercer año consecutivo. La Champions no, conseguir la clasificación para jugar la Champions. Que es que esto no, conseguir la Champions, no, la Champions no. La Champions después llega al Sevilla y hace el ridículo, ¿no? Conseguir la clasificación para la Champions es histórico. Y ese es el título. Esto no es el Calavera, ¿eh? Este es el heptacampeón de Europa, ¿eh? Que no se lo ha regalado nadie, ¿eh? Es el título al que aspiramos. Yo, querido José Manuel, si me vas a permitir, me gustaría abrir un tiempo de opinión.
Sí, sí, lo vamos a abrir, evidentemente, y aquí lo tengo en el guión puesto, tiempo de opinión con esas declaraciones hoy y ese discurso del entrador. De cara a mañana, ¿alguna novedad respecto a lo que hemos venido comentando los últimos días o las 7 bajas que ya se conocían? Por cierto, ayer parte médico también, ¿eh?, en el Sevilla. ¿Está bien? Parte médico no necesita ser un parte médico o un comunicado de 25 líneas explicando todo, pero sí con naturalidad explicando, por ejemplo, que Rekić y que Acuña acudieron ayer a Madrid a una clínica para ser tratados de sus problemas musculares. La famosa clínica del doctor Joaquín Juan, que así se llama, ¿no? Pero bueno, no pasa nada por dar este tipo de informaciones y darle naturalidad a las cosas. Naturalidad que ha faltado durante este tiempo hacia atrás. Pero no hay novedad, ¿no?, de cara a mañana. ¿No se cae nadie más, ni ha dicho el entrenador que hay alguno más?
Se ha cambiado la forma de actuar, por lo que no estará muy, muy satisfecho en el club. Bueno, hay una novedad positiva, y es que el Papu va a entrar a la lista de convocados.
Sí.
La lista de convocados no hay, posiblemente la de mañana por la mañana, nunca lo sabemos. Tú sabes que yo ahora, a partir de ahora, pongo el despertador cada hora y media.
Sí.
Incluso el despertador a las 3:30 de la mañana lo pongo por si da la lista de convocados. Bueno, nunca se sabe cuándo sale la lista. Digo, vaya a ser que salga la lista a las 4 de la mañana, ¿no? Pongo el despertador. Que el Papu entre, ¿no? Fuera de broma, que el Papu entra, no sé si va a estar para jugar de inicio, pero va a entrar en la lista de convocados. Y bueno, en la lista, hablas tú, ¿cuánto has dicho? ¿7 bajas?
7 bajas, me salían ayer.
Acuña, Requisuso 3.
Delaney. Mira, la tengo aquí por delante. Fernando Delaney, Oliver Torres, que no ha entrenado las dos últimas semanas.
Torres, Fernando y Suso, Montiel, que está sancionado.
Montiel, que está sancionado. Requi Acuña, 7 bajas. Luego le damos una vuelta a ese posible 11 titular también del Sevilla de cara al partido de mañana ante el Granada. 9 de la noche, estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Pero es que el sábado tenemos otro gran partido. Van a ser los dos equipos sevillanos los primeros en actuar en esta jornada 31 del Campeonato de Liga. Se juega un Cádiz-Betis sin entradas ya. Está difícil una entrada para la final de Copa, pero no crean que está fácil tampoco para el partido del sábado en el histórico Estadio Ramón de Carranza. Luego tenemos cita con el presidente del Cádiz Club de Fútbol, con don Manuel Vizcaíno, para charlar un rato sobre fútbol, sobre este partido que tanto llama la atención, y enseguida vamos a estar con él. Pero antes, entrenamiento de esta mañana en el Betis, va recuperando un montón de efectivos Manuel Pellegrini, escalera de cara al partido del sábado.
A casi todos.
Y solo hay una cierta preocupación con la lesión de Ruiz Silva, ese problema en la cadera.
Sí.
¿Qué problema tiene realmente? A 2 semanas y pico de la final de la Copa del Rey, ¿sabemos algo o ha trascendido algo sobre Ruiz Silva?
Que hoy no ha entrenado, aunque es cierto que él tranquiliza a todos cuando sale de la sección deportiva, sale de la ciudad deportiva del Betis. Parece que no es grave y que todo es indicar que puede llegar a la final de Copa. Pero es que fue el golpe tan fuerte, recordáis, ¿no? En el partido ante el Eintracht, cuando sale a por el balón, se choca con el defensa, con el delantero, y ese golpe pues no le está permitiendo entrenar al 100% al futbolista. Y se retiró ayer del entrenamiento, y ojo que el futbolista no ha entrenado hoy. Ruiz Silva no ha entrenado hoy, todo hace indicar que Bravo va a estar en la portería ante el Cádiz, y Ruiz Silva es baja, así que hay que esperar, porque junto a Montoya y junto a Camarasa son las únicas bajas. Carballo tampoco va a estar por sanción, pero lo demás Oliva recupera Canales, recupera Borja, recupera Fekir de sanción, recupera Pechela, o sea que tiene, va a presentar un equipazo Manuel Pellegrini el sábado.
Hoy 30 cumpleaños de William Carballo, curiosamente junto a Bartra, sí. Las dos renovaciones que tiene pendientes el Betis ahora mismo, han renovado, renovó al entrenador, luego han renovado Claudio Bravo, el último, Edgar, Alex Moreno, Guardado, Canales, Fekir, Rodri, Borja Iglesias, pero de las renovaciones que quedan por delante, junto a la de Joaquín, que es un tema más particular entre Joaquín y Pellegrini, las dos que un poco dependen más del club, que son las de William Carballo y Bartra, con un año más de contrato, están todavía en el aire y llamaron mucho la atención las declaraciones ayer en COPE más Sevilla de Mar Bartra, que nos dará pie también a un pequeño debate en nuestro tramo final sobre el hecho de que Bartra está a gusto, está jugando bien, pero no tiene noticias a día de hoy del club para plantearle una posible renovación. Luego le damos algún detalle sobre qué piensa el club sobre esta renovación de Mar Bartra.
Y un detalle más, Oliva, hablaremos de Bartra, que es lógico que hay futbolistas que han renovado que están por debajo del nivel de Bartra. Yo creo que no va a haber problemas, aunque ahondaremos más en el tema. Y había esta mañana unas colas brutales en el Benito Villamarín para recoger la bandera de la final de Copa, que la pueden recoger todos los socios. Pero es que, para que se sitúen los oyentes, en el centro de Gol Sur se recogían en esas taquillas, pues la vuelta le daba prácticamente, llegaba hasta la mitad de Gol Norte, o sea que la mitad del campo en colas para recoger la bandera.
La bandera de la final, conmemorativa de la final, sí, de la Copa del Rey, y si han visto esta mañana cuando han pasado por la Palmera esas colas, tenían que ver no con el hecho de las entradas, que es un asunto que va informatizado, etcétera, etcétera, y que lo van haciendo los abonados en un periodo, en un calendario que ha establecido el club, las colas tenían que ver con ese detalle que cuenta Isaac Escalera de las banderas que se están repartiendo para la final del día 23 de abril, para la que quedan apenas 2 semanas, 16 días concretamente quedan ya para la final de Copa del Rey. Antes tenemos esta jornada por delante en la que nos metemos ya de lleno. Enseguida estamos escuchando a Julen Lopetegui, pero antes vamos a conocer la mejor galería del mundo. La galería que tiene Gabri Motor. Sí, sí, créetelo, estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. ¿Qué dónde están? Muy cerquita, ¿eh? En Sanlúcar la Mayor, en el polígono Las Doblas, y con nuevas instalaciones en el polígono Solúcar en Gabri Motor Gallery. En internet, gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor, 1:23. Bueno, antes de lanzar el debate sobre el discurso utilizado hoy por Julen Lopetegui, lo mejor es situarnos, escucharlo al entrenador del Sevilla, que ha comparecido hace tan solo unos minutos en la Ciudad Deportiva del Sevilla, tras el último entrenamiento previo al encuentro de mañana ante el Granada. Así que, ¿por dónde empezamos, Víctor, a escuchar al entrenador del Sevilla y luego vamos con el debate, las novedades? ¿Y qué dice el entrenador de las novedades? ¿Lo del Papu?
Bueno, sí, lo del Papu, ¿no? Lo del Papu que dice que va a entrar en la lista de convocados y, bueno, no ha querido desvelar si estará para jugar de inicio. Yo creo que de inicio no saldrá, ¿no? Supongo, pero el Papu es novedad y en el 11 y tendrá que jugar Agustinson otra vez en el costado izquierdo y, bueno, en el centro del campo, pues me imagino que no sé si va a tirar con Gudel o tirará
Yo creo que me sobra un centrocampista mañana. Con la presión dudaba, que tiene, ¿no?, el entrenador, de que el equipo está muy metido atrás, me da la impresión, y eso lo ha hecho ya en alguna ocasión en casa, que va a soltar más al equipo, al menos en el 11 titular. Es decir, que solo va a jugar con 2 centrocampistas y va a meter a 4 hombres de ataque.
Sí, a ver, entonces sería Jordán, Rakiti y meter a Munir ahí en la media punta.
No, si es que tiene 7-8 elementos arriba. Tiene, claro, a Ocampos, tiene a Martial, tiene a Rafa Mir. Tiene a Tecatito, todos esos,
sí,
le caben.
Pero sí, eso está muy bonito, Samuel, pero ya sabemos que cómo juega él, ¿no? Que juega con 3 en el centro del campo. O sea,
sí, pero puede meter un elemento más ofensivo en la medular, puede ser, ¿no?
Sí, pueden enganchar el juego con Martial o con Tecatito, meter a Ocampos, a otro por la banda, un delantero. Yo creo que va a cambiar, si no el dibujo, sí la hojilla al menos va a sonar a más ofensiva la alineación.
¿No creéis que juega Gudel?
No lo sé, ya a mí me da que no. Si Jordán y Rakiti están bien, no juega Gudel.
No, bueno, o sea, ahí tengo yo más dudas, porque es que no tiene a otro futbolista de ese corte. Es que, bueno, es el único futbolista que tiene de ese corte.
¿Y Jordán cómo es?
Jordán es otro tipo de futbolista. Jordán, es que Gudel, por ejemplo, puede actuar también de central, es un corte más defensivo.
Que es evidente.
Por eso digo yo que el matiz puede estar en Gudel sí o Gudel no. Que, por cierto, en su día creaste tendencia con aquello. Llegaste a decir un día que si Gudel jugaba, te lanzabas por el voladizo, fue la frase. ¿En un partido?
En algunos momentos.
Sí, es que ahora lo estás pidiendo. Es que me lo recordó José Manuel el otro día y mi amigo José Manuel Guerra, que es asesor de seguro, que es un fenómeno, de Mafre, de aquí un cordial saludo, porque a esta hora de la tarde él dice que hace...
Mafre no viene fenomenal últimamente.
Sí, nos viene muy bien. Labores administrativas a esta hora y pone la radio, ¿no? Y me decía, oye, me voy a tirar por el voladizo abajo, voy a creer una peña, o sea, me voy a adherir a esa peña también, dijo José Manuel Guerra. Me lo dijo ayer por la tarde, digo, se lo comentará a Víctor y lo haré públicamente, además, como lo estoy haciendo a esta hora de la mañana. Es decir, que ahora ya no te lanzas como antes, ¿no? Ahora quieres que juegue Gudel mañana.
Vamos a ver, Josema, es que ya hay que explicar todas las cosas. Claro, hay que explicar todas las cosas porque al parecer esto del bachiller hay alguno que no se entera. Vamos a ver.
Si la gente se entera de todo.
Claro, yo dije eso porque Mercedes, es que hay a veces es que hay que ir, hay que dar un pasito adelante y el entrenador, queramos o no, quieran en el club o no, dentro de casa no juega igual que fuera. Es que ese es uno de los debates que está abierto. Y ya puede venir Pepe Castro, puede venir Monchi, puede venir el que quiera, pero es que dentro de casa no juega igual que fuera. Fuera no le marca un gol al Arcoiris, empata siempre y dentro no saca los pivotes defensivos. ¿Eso es así o no es así? Es así, ¿no? Bueno, pues entonces, Gudel había partidos en los que hay que ganar, y si tú metes a Gudel, no por el chaval, ¿no? Que creo que ha cubierto un montón
muy bien.
Ha estado muy bien en este tramo. Sino Gudel. Por la declaración
mejor de central,
de intenciones, ¿no?
Mejor
por
de central. Mejor claro, de central.
De central claro. Mucho mejor.
Sí. Vamos a escuchar a Lopetegui, Víctor.
No pierdan detalle, porque aquí está la famosa madre.
Parece un capatá hablando hoy, parece un capatá. No pierdas así con un...
Exactamente. Cuidado con la caída de la calle, ¿no? Está falta
sí,
de...
eso.
No pierdan detalle, siempre de frente. Cuando se le pide a Lopetegui un mensaje para la afición, porque aquí está la famosa madre del cordero.
Sí, señor.
Muchas gracias. No, nosotros el mensaje que le damos a la afición es, lo que tenemos que darle es motivos para que estén orgullosos de su equipo, dando lo mejor en el campo, y a partir de ahí el mensaje es que entre todos trataremos de conseguir el objetivo más importante, sin ninguna duda, que es conseguir la Champions por tercera vez consecutiva, que va a ser complicado, difícil, pero lógicamente ese es el título al que aspiramos y al que queremos tener, porque es un título realmente al que muchos equipos quieren tener y que van a luchar, y todo el mundo lo va a poner complicado y difícil. Ese es el mensaje que tenemos, y que entre todos, con el aliento de ellos en los momentos difíciles y el trabajo de los chicos, tenemos que buscar conseguir ese objetivo, ¿no?
Si te parece, José Manuel, escuchamos un segundo extracto de la rueda de prensa y luego, si quieres, hable un tiempo de opinión, porque creo que son los dos aspectos más interesantes, ¿no? Conseguir la Champions, que hay que darle valor, no al segundo puesto, sino a un puesto de Champions, que él prácticamente lo iguala con un título, lo ha dicho, ¿no? Textualmente, ¿no? Es el título al que aspiramos. Y ahora es cuando habla de que pide crédito, confianza y valoración a lo que está haciendo este equipo. Habla de la rebeldía de este Sevilla.
Bueno, el equipo, lo primero es darle el valor que tiene a este grupo de jugadores que con todas las circunstancias que hemos tenido negativas durante todo el año, cualquier otro grupo seguramente, bueno, pues habría desistido o habría bajado en algún momento los brazos. Este grupo no lo hace nunca. Son capaces de sobreponerse a las dificultades, y esa rebeldía que muestran la tenemos que mostrar mañana. Mañana en cada partido, pero mañana, que es el que toca, que es el Granada. Un rival, insisto, hoy en día todos los rivales son complejos, complicados, difíciles. Lo tenemos claro. A partir de ahí lo más importante es cómo lo enfoquemos nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que darles el mérito que tiene a este grupo por esa rebeldía y por esa lucha permanente por superar todas las dificultades, que es lo que nos tiene que seguir marcando el camino de aquí a final de temporada, empezando por el partido de mañana.
Muchas cosas, ¿no?, que comentar. Muy interesante, ¿no?
Bueno, sí. Yo creo que el entrenador y en el club son conscientes del momento delicado, y por eso ese llamamiento que hizo el presidente a principios de semana, que ha hecho hoy también el entrenador, porque saben que el equipo no anda bien. que el equipo no anda bien. A esto se une el debate que existe en la grada. Debate que se recrudece cuando llega los malos resultados o llega una derrota, ¿no? Cuando hablo de malos resultados, ha sido desencadenamiento de tantos empates fuera de casa ante rivales, en teoría, a los que el Sevilla debió ganar alguno de ellos y no lo ha hecho, y por eso se ha ido cayendo el equipo en la segunda vuelta. Hay un parcial de 16 sobre 33 puntos en la segunda vuelta del campeonato, y creo que en el club son conscientes de que el apoyo de la grada, evidentemente, mañana lo van a tener, pero que de fondo hay un debate en torno al entrador, al estilo de juego y al hecho de que en la segunda vuelta el equipo se haya caído últimamente.
Y que no gana.
Y claro, ese ADN de rebeldía al que se refiere el entrador es un ADN que acompaña al club hace muchos años, esa capacidad de resistencia a la derrota, que creo que es lo que le ha hecho sustentarse ahí durante este periodo de la temporada en la parte de arriba. Pero hay una realidad, el equipo ha ido perdiendo fuelle. El equipo, es verdad que ahora es cuarto, que está igualado con Atlético Madrid-Barcelona, pero el equipo se ha ido cayendo poco a poco. Esto es una realidad. El equipo se le ha ido cayendo al entrenador, que no ha perdido muchos partidos. No, solo ha perdido uno. Pero en una liga de tres puntos, cuando tú encadenas ese sinfín de empate, al final, echen cuenta que merece más la pena ganar un par de partidos y perder algún otro más que empatar y que los resultados sean los que ha obtenido el Sevilla en esta segunda vuelta del campeonato. Y creo que esto es todo lo que lleva a este llamamiento por parte del entrenador y también del club a principios de semana. Escalera, escucho tu opinión y ahora voy también con alguna reflexión de Víctor al respecto.
No, simplemente que son 6 partidos consecutivos sin ganar a domicilio. Y un equipo champion no se puede permitir eso, ni mucho menos. Y si tú dices, pues mira, enlazas Atlético de Madrid, Real Madrid, Barcelona y otro equipo de champion, pues mira, pues lo puedes llegar hasta entender. Pero es que ha jugado contra 5 equipos que, no digo los 5, ¿no? Porque en fútbol pueden pasar muchas cosas, pero por lo menos la intención del equipo ha tenido que ser otra. Y no ha ganado ninguno. Y son 6 partidos seguidos sin ganar fuera de casa. Y creo que eso pesa mucho en la liga. Es que Adil ha pirado en 6 jornadas 11 puntos que tenía sobre el quinto, sí. Y ahora solo tiene 4.
Sí, y además da la impresión por el discurso que el discurso del club está más en mantengámonos como estamos, cuarto, más que en tener fuerza para aguantarle el tirón a Barça y Atlético de Madrid, ¿por qué no aspirar a simplemente no defender la cuarta plaza, sino seguir en esa pelea ahora mismo por el segundo puesto? Algo que parece que por sensaciones ni siquiera, tengo la impresión que en el club creen en esa posibilidad. Voy contigo, Víctor, y con esa frase que tú has utilizado al principio. Me estáis exigiendo que me estáis cansando de Lopetegui. ¿Dónde ves tú ese discurso de Lopetegui? ¿En qué momento crees tú que el entrenador está lanzando ese mensaje?
Hombre, lo lleva lanzando desde prácticamente toda la temporada. Que el Salzburgo es un equipo muy bueno, muy bueno, muy bueno. Que el West Ham es un equipo muy bueno, muy bueno, muy bueno. Que hay muchas lesiones. Que es algo histórico meterse 3 años consecutivos en Champions. De verdad, yo hay algo que no entiendo. El otro día decía Monchi que quizás no se le dé valor a quedar cuarto, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con él. Yo creo que sí se le da valor porque creo que en Liga meterse entre los 4 primeros durante 3 años consecutivos, por supuesto que tiene valor. Pero yo creo que aquí hay un error. A ver, hay dos consideraciones. Una el tema deportivo, que creo que ahí ha abierto un debate, lógicamente, porque es fuera de casa, el equipo se ha caído. Fuera de casa el equipo no da la imagen que tendría que dar, porque creo que el club ha hecho un magnífico esfuerzo para tener una plantilla que creo que coincidimos todos que es tremendamente competitiva y de una gran altura. Ha habido lesiones, es algo que le ha explotado al club entre las manos, y eso lógicamente influye, muy bien, pero lo que es evidente es que el equipo no juega fuera de casa como tendría que jugar por el nivel y por el gasto y por la plantilla que tiene. Eso estamos de acuerdo, y ese debate existe, y me imagino que ese debate y ese análisis se hará a final de temporada. Pero yo creo que hay un problema de discurso. Es decir, no logro entender por qué durante todo el año hay en el Sevilla una excusa, un victimismo, una ansiedad. Vamos, yo voy a rueda de prensa.
No lo entiendo. Sí, yo sí lo entiendo, y además creo que los oyentes, más o menos, creo que en una gran mayoría, los afiliados del Sevilla tienen también esto en la mente. A ver, A mí me parece Julen Lopetegui un magnífico entrenador que saca rendimiento a los equipos. Me parece un entrenador bien formado y preparado para llevar a un equipo de esta magnitud, que no es fácil. Un equipo que tiene esa exigencia como tiene el Sevilla ya en estos últimos años, no es fácil entrenarlo. Creo que eso sabe llevarlo bien, pero creo que su discurso le penaliza. Yo creo que su discurso semanal, previa de partido, después de cada partido, en el que prácticamente está más preocupado en ensalzar las virtudes del rival, sea el Andrax en Copa del Rey, sea el equipo que sea de la Liga Española. Normalmente los equipos que van a jugar ante el Sevilla atraviesan por el mejor momento, están magníficamente bien dirigidos, tienen jugadores que están en el mejor momento de forma. Si uno repasa las ruedas de prensa de las 30 jornadas que llevamos hasta el momento, todas las ruedas de prensa son iguales. Y creo que a él, alentador del Sevilla, no le penaliza tanto su trabajo, aunque podemos entrar en debate futbolístico y sobre si nos gusta o no, o más o menos el modelo futbolístico, más atrevido, menos atrevido, más encogido del equipo, que a mí me parece que ha habido una involución, es decir, que el equipo no era tan Amarrategui hace un año o a principios de temporada como ha ido siéndolo durante los últimos 2-3 meses de temporada, donde creo que el equipo se ha ido empequeñeciendo, sobre todo fuera de casa, ¿vale? Eso puede ser un debate futbolístico, pero que creo que a él le penaliza más su discurso, que es sí, muy importante el discurso de un entrenador, que se pone, lo he dicho en muchas ocasiones, se pone dos veces o cuatro incluso delante de los micrófonos en una semana, que llega a ser tan portavoz o más que el presidente del Sevilla o que el director deportivo del Sevilla, y si tu discurso es habitualmente este que hemos definido, pues creo que al final eso le penaliza y hace que la gente vea con esa angustia, esa ansiedad y esa tristeza a veces algunos tramos de la temporada del Sevilla.
Sí, sí. Pero perdona, José Manuel, eso ¿sí? estamos de acuerdo, pero es que el otro día habló Pepe Castro con el mismo tono.
El lunes te refieres, ¿no?
Sí. Es que no termino de entenderlo.
Sí, no varió mucho el discurso.
Claro, vamos a ver. Yo lo que quiero decir es que el club...
Que en otra ocasión el presidente siempre ha tirado de un discurso, siempre suele ser un discurso ambicioso, de ganar, etcétera, etcétera. Pero creo que han dejado tanto en manos discurso y otras cuestiones en el Sevilla que ahora tengo la impresión que incluso esta autocrítica o este ejercicio de autoanálisis lo están haciendo los propios dirigentes del Sevilla y los empleados que tienen fuerza en el Sevilla a la hora de decir, oye, quizás a lo mejor el discurso, pues es un discurso que no ha ayudado a que la gente disfrute la temporada en el Sevilla.
Es que vamos a ver,
son complementarios, ¿eh?
Y se vea con esa angustia todo, ¿no? En el Sevilla.
Vamos a ver, es que esto está para entretener a la gente, ¿no? Y creo que el Sevilla no es que haya entretenido a la gente, es que el Sevilla lleva años enloqueciendo a su gente.
Entusiasmándola constantemente, pero el discurso tiene también que ser entusiasta, ¿no? Por eso creo que el discurso de Lopetegui es lo que más le penaliza al entrenador del Sevilla, que insisto, para mí como entrenador del Sevilla, me parece
que ha devorado al club
para estar ahí en equipos de Liga de Campeones.
Pero es que ha devorado al club.
Correcto.
Es que ha devorado al club y eso es lo que el club no puede permitir. Claro. Ojo, que no estoy hablando de nada dramático ni esto es carga bestial contra el entrenador. Yo lo que digo es que a mí se me transmite es Dios mío de mi vida que mañana jugar a Sevilla. Bueno, hombre, usted no, tiene que ser al contrario, ¿no? Pero si el Sevilla viene el mejor Granada de la temporada, o que el
Barça, en la rueda de prensa previa al Barcelona, en 7 respuestas hubo 8 respuestas, equipo top, plantilla top, equipo top mejor.
Pero de todas formas, Oliva,
vamos rematando cita ahora mismo y nos está esperando ya el portal.
Sí, exactamente. Lo que quiero decir es que esto lo inventó el Sevilla. O sea, el tener a la gente enganchada, saltando en la palma de la mano, que esto no lo he inventado yo, que esto lo ha inventado el Sevilla y los que mandan en el Sevilla, vamos, que esto no es mérito mío, que esto es mérito de ellos, porque lo entierran. O sea, ¿por qué? Porque este discurso diciendo, vamos a ver, Dios mediante, por Dios, queda cuarto. Pues claro que tiene valor quedar cuarto, pero ¿por qué no va el Sevilla a luchar por el segundo puesto? ¿Por qué esta pena? ¿Por qué esta tristeza? ¿Porque la temporada no ha salido como se pensaban? Sí, bueno, mire usted, así es la vida, pero encajando esto con naturalidad, por diferentes circunstancias, las cosas no se han rematado como... Claro. Bueno, pues ahora sale usted y dice, señores... ¿Cómo? Quedan 8 partidos, 5 en casa, reventada por el segundo puesto. Y te gusta la gente ilusionada, pero es que yo no... Bueno, que el cuarto puesto... Como sigan así, va a llegar quinto puesto.
Escalera, remata, por favor, que nos está esperando ya el protagonista.
Sí. Yo voy muy rápido. El discurso creo que es complementario. Se puede decir que el otro equipo es bueno.
respetar al otro equipo, pero tienes que ilusionar a la gente, tienes que ilusionarla. Y lo de fuera de casa, el problema no creo que sea incluso que ataque el Sevilla poco. El problema es que le están atacando mucho, que antes no pasaba. Es que le están atacando muchísimo y le genera...
O le queda
cosa
la B,
que hace 6-8 meses, y claro, que antes no pasaba.
1:40 de la tarde. Mañana fútbol y mañana más previa y nos acercaremos a un posible 11 de Julen Lopetegui. Sevilla-Granada, 9:00 p.m. Pero es que el sábado tenemos un gran partido. Tenemos un Cádiz-Betis en el Estadio Histórico de Carranza, actualmente nuevo Mirandilla. Enseguida estamos con nuestro protagonista y nos metemos de lleno en ese otro gran partido que tiene el fin de semana. Y ya sabéis que el mundo ha cambiado y ha cambiado la manera de conducir y la manera de tener una experiencia única que la tenéis con el nuevo Opel Mokka, que ahora puede ser tuyo desde 240 euros al mes sin entrada y con el equipamiento más innovador. Opel Móvil 5 en Castilleja de la Cuesta, Opel Móvil 5, tu concesionario Opel de confianza. La 1:41.
Sabemos que 2 años son muchos años sin Semana Santa. Por eso, en Lago, queremos que vayas calentando motores a partir del 4 de abril con nuestra exposición de carteles oficiales de la Semana Grande. Ah, y eso no es todo. Trae tu ticket de compra superior a 15 euros y llévate un nazareno impreso en 3D para montar en casa la auténtica carrera oficial. Más info en lago.es.
Vámonos, Peri, a ver si podemos llegar nunca, que estáis más tarde.
Tranquilo, que el partido es mañana, además. ¿Y esa furgoneta con tanta gente que lleva ahí, la cuadrilla de Morante?
¡No! Esta es la nueva Iveco Daily, ¡no maravilla! ¡Sube, sube! Que ya están montados los técnicos de sonido y los comentaristas de las demás emisoras.
¿Pero entonces quepo o no quepo?
¡Aquí cabemos todos, Peri!
¡Tira para Barcelona ya!
Recuerde, Iveco en Sevilla, Huelva y Cádiz es autodistribución.
Es emoción, adrenalina, libertad. Es Skydive Spain. El centro de salto de paracaidismo en Bollullos de la Mitación, donde disfrutarás de la sensación de volar como un pájaro con tu salto en paracaídas Thunder. 4.600 metros de altura de pura adrenalina. Reserva ahora tu salto en skydivespain.com y vive una experiencia inolvidable. Vívelo con Skydive Spain en Bollullos de la Mitación.
Quedarse sin batería en Sevilla ya no es un problema. Bateríasadomicilio.es, especialistas en instalación de baterías de coche, moto y camión a domicilio en Sevilla y alrededores. Estés donde estés, sin ir al taller, así de sencillo. Las mejores marcas, al mejor precio y en menos de 2 horas, los 7 días a la semana, porque tu batería no entiende de días. Bateríasadomicilio.es.
Cruceros Torre del Oro, más de 30 años surcando nuestro maravilloso río. Te animamos a que vengas a conocernos. Si no has vivido esta experiencia, no conoces Sevilla en su plenitud. Además, podrás contratar los servicios de catering para bodas, bautizos, comuniones y todo tipo de celebraciones de empresas o particulares. Haz tu reserva en el 954-211-396. Cruceros Torre del Oro.
¿No te gusta esperar cola en los supermercados? ¿Hacer tu compra en internet es demasiado complicado? Te presentamos la experiencia Ilusia. Ilusia es la forma más fácil de hacer la compra en tus supermercados favoritos, como si estuvieras en ellos, y por el mismo precio. Cámbiate ahora a Ilusia. Descarga la app para tu móvil o entra en ilusia.com. Dedica tu tiempo a lo que más te gusta. De la compra se encarga Ilusia.
Únete y te regalamos 10 euros para tu primera compra. Sin letra pequeña. Y si ya estás con nosotros, te regalamos 10 euros en tu próxima compra.
Ahora, más que nunca, Coanda, distribuidor oficial de Kyocera en Sevilla, apoya nuestras pymes con paquetes SOS diseñados a la medida de cada empresa. Desde solo 22 euros al mes, elige la mejor opción en equipos de impresión y fotocopiadoras para tu negocio y empieza a pagar dentro de 4 meses. La mejor solución todo en uno. Solicita información en el 954 90 09 64 o en coanda.es.
Sabemos que 2 años son muchos años sin Semana Santa. Por eso, en Lago, queremos que vayas calentando motores a partir del 4 de abril con nuestra exposición de carteles oficiales de la Semana Grande. Ah, y eso no es todo. Trae tu ticket de compra superior a 15 euros y llévate un nazareno impreso en 3D para montar en casa la auténtica carrera oficial. Más info en lago.es.
Otro año más, ¿por qué no te permites de una vez lucir ese cuerpo que tanto deseas? No pierdas más el tiempo, en Clínica Mayen ya hemos cambiado la vida de cientos de hombres. El doctor Tudela Mayen es el número uno en liposucción de alta definición trabajando con el sistema Baser. Método 100% eficaz para la eliminación de grasa. Clínica Mayen, elige tu cuerpo, define tu vida. La 1:45 antes de meternos en más cuestiones, última hora del Betis para el partido del sábado, Fekir vuelve, seguro al 11, toda la pinta, Canales ya está en condiciones, también el Panda, Barruntas, muchas modificaciones en el 11 del Betis, Escalera.
Fekir seguro, no descarto a Canales, aunque después de esos problemas a lo mejor sale desde el banquillo, como Borja, pero es que lo tiene prácticamente todo el entrenador. A excepción de William Carballo, puede tener muchísimas variantes, Pellegrini.
Sí, variantes tiene un montón, porque además ha recuperado un montón de efectivos, recupera a Pechela después de sanción. Arriba seguro que va a entrar Fekir, se mantendría Juanmi, que además Juanmi ha vuelto a encontrarse, ¿no?, el gol. Sí. Veremos si Joaquín o se mete en banda derecha Canales, Ruibal, ahí tiene más alternativas en función de cómo se encuentre también Canales. En fin, que tiene bastantes alternativas el Betis en su once titular para ese partido del sábado. ¿Está complicado una entrada para la final, no, Escalera?
Complicado no, complicadísimo.
Pues no creas que está fácil tampoco una entrada para el sábado. ¿Le preguntamos al que podría tener media entrada o ninguna entrada o una entrada?
Adelante.
¿Te parece que preguntemos, Víctor? ¿Tú crees
Vamos
que tendrá
allá.
Alguna?
A ver si hay posibilidades.
Que me ha dicho Román, mi amigo Román, que es muy futbolero. Oye, el sábado a Cádiz te puedo acompañar. Digo, eso está tan difícil como la final de Copa. Presidente del Cádiz, Manuel Vizcaíno. Hola, señor Vizcaíno, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal vamos?
Muy bien, muy bien. Aquí estoy en Cádiz disfrutando de un magnífico día.
Magnífico. Hoy ha tocado reuniones, trabajo en la previa del partido. ¿Cómo ha ido la mañana por Cádiz?
Bueno, tenía una junta general, cosas habituales,
sí,
y cosas normales en el fútbol.
Ajá,
no, bromas aparte, que es verdad que tiene junta general hoy,
sí,
pues día de trabajo normal, y bueno, pues ahora pues terminando la mañana para empezar la tarde y seguir trabajando. Que además es algo que me gusta muchísimo.
Sí, sí, sí. Estamos hablando con un máximo dirigente del fútbol español, presidente del Cádiz Club de Fútbol, además amigo, lo conocemos hace muchos años, sé que no es fácil entrevistar a un presidente de Primera División, además que lo podamos hacer en ese ambiente distendido, de que además nos conocemos hace muchísimos años, todos los miembros de esta redacción. Presidente, ¿hay algo para el sábado en taquilla o eso se agotó absolutamente todo y no tiene usted ni una sola entrada ni en el bolsillo derecho o izquierdo? ¿Que Víctor también me está pidiendo una entrada?
No, como diría mi padre niño, no queda papel. No, está todo vendido. Nosotros hemos procurado que las entradas hayan ido a parar al máximo de cadistas posible. Hemos priorizado la entrada de cadistas, hemos puesto entradas a 10 euros. A la que obviamente, aunque habrá mucho, a que hubiera aficionado del equipo contrario, porque entendíamos que el partido lo precisaba, que el equipo lo precisaba, y esperemos que el ambiente, que será un ambiente de fútbol, pues sea un ambiente bonito, un ambiente de un equipo que viene como un tiro, como es el Betis, y un equipo que lo está haciendo bien, que está compitiendo bien y que le puede ganar a cualquiera, que es el Cádiz.
Sí, tiene muy buena pinta el partido porque además el Cádiz se ha activado a tiempo, ¿no? Cuando usted tomó la decisión de destituir a Álvaro Cervera, los que le conocemos hace tiempo, estábamos convencidos que no le iba a temblar el pulso a la hora de tomar una decisión no popular, porque le hemos conocido en su etapa de dirigente junto a José María del Nido aquí en el Sevilla, y en muchas ocasiones cuando hablábamos con usted, discutíamos, teníamos debates futbolísticos, siempre mantenía. A veces en el fútbol hay que tomar, hay que escuchar siempre a la grada, pero a veces hay que tomar decisiones que quizás no vayan a gustar a la grada, como pasó con Álvaro Cervera. Y sin embargo, esto lo en la jornada 38 veremos si al final surtió efecto y el equipo logra la permanencia. El Cádiz se ha activado ahora, ¿no? Desprende buenas sensaciones. ¿Tiene esa impresión también?
Bueno, la verdad es que sí. Lo cierto es que el día que yo tomo una decisión o no tomo una decisión por lo que la grada pueda pensar, me tengo que ir.
Uh-huh.
Porque efectivamente hay que darlo todo por la afición, pero escuchar tu cabeza y tu corazón a la hora de hacer las cosas, porque si no es imposible llevar un club de fútbol, un club que... en el que además todos, cuando estamos fuera, opinamos, porque eso es lo bonito del fútbol, que todos somos entrenadores, que todos somos dirigentes y que todos sabemos de esto, que es lo que te hace que haya la presión que hay y que esa templanza a la hora de tomar decisiones es la que te puede hacer que asientes más o menos. Yo nunca lo he hecho y en este caso, después de 6 años, tampoco soy de los que voy con la metralleta echando entrenadores porque no es mi estilo. Lo hice porque lo tenía que hacer. Perdón, de momento está funcionando, el equipo efectivamente está reactivado, y el equipo compite y le puede, como he dicho, ganar a cualquiera y con eso nos quedamos.
Incluso al Betis, un equipo que creo que casi todos coincidimos, usted es muy futbolero, dirigente de fútbol, pero además de los que le gusta meterse en el fútbol, que conoce bien el juego, que ve mucho fútbol, ¿le parece que el Betis hoy por hoy es uno de esos equipos difíciles de meterle mano por esa capacidad ofensiva que tiene? Posiblemente de los equipos que más ataca de la liga, sin duda.
Sí, es un equipo que alegre, es un equipo que va a buscar la portería contraria sin miedo ninguno, es un estilo de Pellegrini de toda la vida, y eso lo hace que sea un equipo con los jugadores que tiene peligrosísimo. Nosotros somos un equipo mixto, un equipo que es capaz de tanto de atacar como de defender, un equipo que cree en lo que hace, un equipo con los jugadores completamente juramentados ante el objetivo, y también será muy difícil ganarle al Cádiz el sábado.
Uh-huh. Están por ahí Víctor Fernández, también lo ha escuchado ya, y Isaac Escalera, para preguntarle.
Víctor, ahí lo tenéis. Me levanto ahora mismo.
Sí. Dos señores del Martes Santo. Tiene todo preparado, papeleta de sitio ya sacada para el martes, señor presidente.
Sí, de no San Esteban. Tengo 56, desde los 50 no salgo, pero saco mi papeleta. Ajá. De sitio, y efectivamente Víctor es de una magnífica hermandad de Marte, sí. No como la mía, que la mía es la suprema, pero de una muy buena hermandad de Marte, del barrio de La Caza, donde también crecí.
¿Y el martes espera la comitiva allí, que vaya a visitarla a San Esteban? Sí, lo tiene usted todo preparado,
don,
¿no?
Don Manuel y sí. Don Víctor y don José Antonio, en algún caso, sí. Pues podrán venir a hacer la visita, uh-huh, al templo de San Esteban, y que para mí ya es un clásico, de ver a los que considero mis amigos, bien, de verdad, personales, pero amigos de verdad, aunque algunas veces hayamos pensado de forma distinta.
Está la cosa, don Manuel, complicada para el martes, ¿eh? Está la cosa...
Sí, ¿no?
No pasa nada, tranquilo, que desde aquí estamos ya moviendo el viento para que de manera adecuada nos deje el martes.
Oye, ahora os permito también preguntar, por supuesto, tanto a Víctor como a Escalera, al presidente del Cádiz, pero ¿sabéis, Víctor Escalera, oyentes de COPE más Sevilla, ¿sí?, quién es? No sé si llamarle asesor o el hombre clave, después de cada partido, a la hora de analizar los partidos y de darle ánimo y de en los momentos difíciles y de analizar los partidos. ¿Quién es el hombre clave está al lado del maestro habitualmente después de cada partido? Una de las primeras llamadas que recibe.
¿El maestro?
Sí, señor.
El maestro, que le da incluso al entrado en la alineación, en la servilletita.
No es una de las primeras llamadas que recibo, no, sino desde el primer partido, sí, en segunda vez, que jugó el Cádiz,
es tal cual.
Es la única llamada que atiendo como primera después de cada partido. Yeah. Y ha habido de todo en estos años desde segunda vez, partidos buenos, partidos regulares, partidos malos o ruinas como la de caer eliminado con el Bilbao Athletic en segunda vez en el partido de promoción. Y siempre, siempre don José Antonio Sánchez Araújo, con su templanza y con su maestría, no solo profesional sino personal, ha estado a mi lado y será algo que no olvidaré en mi vida. Era íntima amiga de mi padre y hoy me considero un súbdito de él, súbdito, porque
nos consideramos, presidente.
Otro más.
Yo he tenido que despachar el café de la mañana hoy, o sea, ya he tenido yo mi ratito con el maestro. Víctor Escalera, ahí tenéis al presidente del Cádiz para cuestiones.
Yo rápidamente, fuera del ambiente extendido también, bueno, con el ambiente extendido le quiero preguntar por el Sevilla, si me permite el señor Vizcaíno, por esta pelea que parece que se ha desatado entre los dos equipos de la ciudad por el cuarto puesto, y le pregunto más exactamente por, lo hemos comentado anteriormente, señor Vizcaíno, ese ambiente que hay en el Sevilla, que no termino de entenderlo, de cierta angustia, ¿no?, de cierto desánimo, después de una temporada, es verdad que no han salido las cosas como todo el mundo esperaba, pero bueno, que tampoco es un desastre, ¿no? No sé cómo encaja todo ese run que existe y qué valoración tiene.
Yo lo voy a dar mi opinión. Yo creo que en la lucha por el cuarto puesto, en este momento, el Sevilla tiene una gran ventaja sobre el Betis de 5 puntos, y que el Sevilla es un equipo sólido. El Sevilla es un equipo fiable. El Betis es un equipo que es un espectáculo de fútbol, y el Sevilla es un equipo sólido y fiable. Yo creo que el fútbol, decía Luis Cuerva, que era hoy. Y hoy, después de haber tenido la Liga a mano, la Liga el Sevilla la Liga, porque puedas quedar cuarto, que puedas quedar quinto, pues parece un trofeo menor. Pero que el Sevilla esté hoy luchando por la Liga, dice que se están haciendo las cosas bien y que el entrenador de Sevilla tendría que renovarlo 15 o 20 años. Esa es mi opinión y te la doy.
15 o 20 años.
Interesante.
Bueno, pues entonces, no, si yo estoy de acuerdo, pues entonces no entiendo por qué la pena.
El fútbol, porque el fútbol es hoy y es lo bonito que la gente exija, porque en la exigencia de la gente está el crecimiento.
Pero la exigencia, no, la pena no tiene nada que ver con la exigencia.
Bueno, pero después la gente no es tonta y sabe lo que cada uno hace y ha hecho, y en este caso creo que la gran mayoría de la afición de Sevilla, como supongo lo estará con el Betis con Pellegrini, está a favor del entrenador que tiene, como puede ser de otra forma, porque es un entrenador de élite, y que el Sevilla tenga un entrenador de élite es una maravilla.
Escalera, ¿alguna cuestión para el presidente del Cádiz?
No, que simplemente de que ha llegado Sergio al banquillo, 5 partidos en casa en Liga, 5 partidos que no ha perdido el Cádiz.
Sí, sí.
Sí, bueno, pues efectivamente nosotros no habíamos ganado ni un partido en casa cuando llegó Sergio, se estaba atascando y el equipo ha vuelto a tener esa alegría que tiene que tener con el plus que supone que tu gente, y como aquí en Cádiz calientan el partido, como aquí en Cádiz animan al equipo, pues sabéis que es prácticamente incomparable con otros sitios, y hace que ese ambiente se convierta en un aliciente para que el equipo haya conseguido buenos resultados, que estoy convencido además que los partidos que queda va a ser sin duda.
Le dejo ya con su día estresante de reuniones en Cádiz. ¿Cree que Luis ha arreglado ya el VAR o no?
Yo creo que como he dicho también algún otro compañero, que el problema está en el criterio.
Sí.
Creo, y lo creo de verdad, que Luis Medina Cantalejo, en un acierto de Rubiales para intentar arreglar todos los problemas que hay en el estamento arbitral provocado por el tema del VAR, y que espero que, bueno, pues al final cuando se sienten, pues que en la próxima temporada pues tengamos menos polémica, que será difícil, pero sí menos errores, que son más fácil con la herramienta.
Presidente, gracias, que haya un buen partido el sábado. Un abrazo grande.
Muchas gracias a todos vosotros y un abrazo muy grande.
Recta final.
¿Buscas una experiencia única? En LD Sevilla podrás disfrutar de una deliciosa comida en nuestro restaurante Brasería, seguida de una sobremesa en el Chill Out con unas vistas únicas de la ciudad de Sevilla. ¿Y los niños? Tenemos una zona de juego ideal para ellos. LD Sevilla, estamos en la salida 790, autovía A66 Las Pajanosas. Restaurante LD Sevilla, un lugar mágico para disfrutar y darte un capricho.
Gabri Motor Gallery. Nuevas instalaciones en Polígono Sanlúcar de Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor. Polígono Sanlúcar, Sanlúcar La Mayor. GabriMotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
Si los neumáticos se cambian de dos en dos, ¿por qué no llevarte uno gratis? En Opel oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas, porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en opel.es.
Ven a vernos a Opel Móvil 5, tu concesionario de confianza en Castilleja de la Cuesta.
Señores, mañana estaremos en Viernes Dolores, ¿eh? No. Paseo con el maestro, estará Víctor Fernández de periodista itinerante, pulsando el ambiente mañana de la ciudad.
Eso es.
Y estarán aquí los compañeros para contarles la última hora de la jornada del fin de semana y de la Semana Santa, ¿por qué no decirlo? Del fútbol y de la Semana Santa. Gracias a Miguel Flores, futuro periodista que nos ha acompañado hoy aquí en el estudio de COPE Más Sevilla. Y gracias a Rafa Garrillo, que ha dirigido técnicamente. Señores, el Viernes de Dolores es vuestro.
Mañana.
Sí, señor. Mañana.
¿Tú no trabajas mañana, José Manuel?
Yo trabajo mañana, voy a trabajar yo mañana, yo trabajo todos los días.
Mira cómo anda eso.
Las noticias.
Mira cómo anda eso.